Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Yo estoy dejando la vida a la cancha.
Buenas tardes, Juan Chirín, ¿cómo andamos?
Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes al señor arroba Alvin La Rosa, adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol.
Hay que hacerlo público y le voy a pedir a nuestro Suchamaster que lo tome. Arroba Alvin La Rosa se está dejando el pelo a lo David Luis y queremos que así quede por un buen tiempo. Ahí lo tiene, moviendo sus rulos, su permanente, al viento.
Tiene un aire de Bob Patiño.
También, ¿no? Sí. Sí, también. Y Weird Al Yankovic.
A mí me da un indie de Minnesota.
También, sí. Muy noventas, en todo su look. Desde la barba, los lentes y el pelo. ¿Cómo anda, Nicolás?
¿Qué dice, Sapo?
Muy bien. ¿Qué tal, Jorge Valmeli?
Digo que es porque no tiene barbero o peluquero de confianza. Que perdió la peluquería de confianza y ahora no está yendo más.
Podemos hacer un casting.
¿Un casting de peluqueros para
sí.
Alvin?
Sí. Qué lindo.
Sí. Uh-huh.
No es que lo perdí, es que me mudé y me da pereza ir al lugar donde me cortaba el pelo, que era muy cerca de mi casa anterior.
¿Buscás uno nuevo en el barrio?
No lo he hecho todavía, por eso. Estoy perdido de referencias.
¿Estás buscando a Jorge Cangeli? No,
nunca tuve, pero si llega, pero nunca tuve.
¿Cómo andan los sofás y los colchones, Jorge?
No,
perdí.
Sigue la publicidad.
Sí, sigue la publicidad, Vicente.
Sigue la publicidad, pero yo quiero aclarar que...
Y no hubo un sillón más.
No fue un canje, o sea, fue un te compro esto, bárbaro, y que podés hacer este video. Sí, claro, le doy una mano.
Lo digo como representante legal de Jorge Valmeli, poner publicidad de eso está muy mal.
La faceta canje vino después cuando la familia fue al mismo local y se les dio un descuento.
Un descuento es un canje.
El alma de Jorge les pertenece.
Para darle un descuento a mis viejos, sí, en unos sillones.
Sí,
¿se puede decir el porcentaje del descuento?
Un quinto del precio total.
Algo así. Un 20%.
Sí. Un quinto
del precio total. Pregunté un porcentaje y me diste una fracción.
Estaba pensando qué decir. Si decir el porcentaje, si decir el número bruto, claro. Estaba pensando cuál era la mejor para decir.
Siempre es porcentaje y 20 es muy chiquito. Para el nivel de canje que sigue rodando esa policía hace años, muy chiquito.
Para el tamaño de tu figura en este momento.
Voy a pedir otro sillón.
Yo creo que en este momento tiene que ser un colchón gratis, por lo menos.
Sí. Por otra parte, las camisetas de MXM están ruedan todo el tiempo. Esta de Black Sabbath está impresionante.
Muy lindo. Un saludito a los amigos de MXM.
Un afectuoso abrazo a los amigos de MXM.
Bueno, bien, sí.
Ahora estás en el momento. Perdón, la última, porque me interesa se le abre todo un mundo a Jorge. Que a mí no se me abrió mucho, por ejemplo.
No.
La figura pública asociada a productos y publicidad en distintos lugares. Vos trabajás en un programa donde...
Si vos tenés
Rafael Cotelo, yo pienso en Yuta y me viene su cara.
¿Vos
Piñe, bueno, ni que hablar.
Yo lo que no he tenido es una buena relación con algún dueño de una marca. Yo sé, por ejemplo, que hay alguien que hace ropa muy buena, que tiene... Tenés un buen vínculo, por ejemplo. Podrías explotar por
con el Salti Alavalde, Benson and Thomas. Sí.
¿No?
Sí, bueno.
Ahí hay algo para explotar.
Pero, digo, fueron de mis pocos vínculos, ¿entendés lo que te digo?
El problema es que vos te establecés vínculos de amistad y no establecés vínculos...
Comerciales.
Comerciales contractuales con la gente.
Bueno, la próxima que te vengan a buscar por el tema colchón, decí, te hago más videitos, necesito un colchón, pero gratis.
Pero puede ser.
¿Posarías en la cama colchón nuevo?
No. Hay una recordada nota de un comunicador que salió arriba de una cama leyendo un libro. Sí. No salió muy bien. Uno tiene que aprender de los que saben.
No estaba mal la foto, ¿no?
No estaba mal la foto.
¿No te gustó mucho?
La época pelilarga. La época pelilarga.
¿No es que uno pasa la frontera del ridículo, Jorge? Yo creo que...
Todo vale.
Ajá. ¿No? Vos decís que yo hace mucho tiempo ya la atravesé.
Vos ya volviste.
La frontera del ridículo.
Vos ya volviste, que no. Estoy mejor de
ti. Es lo poco que vio el otro lado y te puede contar qué hay ahí.
Qué hay ahí.
Es lo poco que vuelven. Es lo poco que vuelven.
No pasa nada.
Nicolás no mezcla el trabajo.
No.
Con marca,
¿los
¿no?
lentes? ¿Los lentes nuevos, Nico? ¿De dónde salieron?
Los pagué.
Seguís pagando, Nico, en serio.
Como cualquier civil. se pagan las cosas.
¿Viste? Vos tendrías que ser la imagen de un seguro. Te quedaría bien eso. Mm. En serio te digo.
No, pero no estoy buscando.
Es una persona que la gente lo que ve en él es confiabilidad.
Y por eso vas a ponerte un precio, ¿no? La gente ve en vos confianza y por eso te vas a poner un precio a partir del cual podés ir y dar el mensaje. No, este seguro es el más seguro porque me pagan a mí.
Es nuestra vara.
¿No te digo? Sí. Si no eso mismo le decís, claro, a la gente.
Un
de la
seguro privado de salud. Un seguro privado de salud.
Puede ser, sí, puede ser.
Pero un seguro privado de salud, para lo que acaba de decir, es más polémico. Porque estás hablando de la posibilidad de pagar una salud que nadie puede acceder en el país.
Bueno, pero él da ese nivel de seguridad y confianza, de responsabilidad.
No, yo lo que digo es que a ese mismo discurso que acaba de hacer, esa misma definición de principios que acaba de hacer, después le agrega, entonces, para que yo tome el paso,
voto de pobreza también,
de asociar mi imagen a un seguro, siendo que esto va claramente contra de mis principios, el precio sería otro. Es el doble, ¿no? Y ahí cerrás.
Siento que es una emboscada y lo que vos querés es que la gente cuando le choque en el auto piense en Nico.
No.
Siento que es una emboscada y vos lo que querés es que cuando a alguien le choca en el auto, lo primero que piensas es la cara de Nico.
Bueno, pero...
Y lo asocia a Nico a las cosas más terribles de su vida.
En algún momento...
Se prendió fuego de la casa, Nico Batalla. Me chocaron el auto, Nico Batalla.
Pero eso lo...
Me robaron en la calle, Nico Batalla.
Porque incluso cuando te responde, o sea, el escenario siempre es peor, ¿no?
Sí,
o sea,
claro.
No es que no tenés la casa quemada. Bueno, a lo sumo, te recuperaron la casa.
Que son seguro pesetero, Nico. De eso que te la pelean hasta el último minuto.
Peor es no tener seguro, ¿no?
No, por supuesto.
Peor, o sea, no, cuando vos claro, vivís la experiencia no grata, de algunas de esas experiencias no gratas, después decís, bueno, está, de última tengo seguro. Si es un auto, sí, cero claro, kilómetros, te devuelven el mismo auto.
¿Y
o sea,
si
mejor.
Y la voz que te atiende en el contestador automático es la voz de Nico Batalla.
Sería hermoso. Hola, ¿te comunicaste con...?
Nico, yo creo que mientras ganes lo que ganás, no tenés por qué hacer otra cosa. En todo caso, prestar tu imagen para campañas institucionales de bien público sin fines de lucro.
Siempre se puede ganar más, Niki. ¿No te gustaría viajar? ¿No te gustaría hacerle un regalito a alguien? ¿No te gustaría viajar más?
Jorge, eso ya lo puedo
¿No
hacer.
¿No te gustaría viajar más? ¿Dame un regalito a esa persona que
quiere? No me da día de licencia.
Una casa de verano.
Una linda casita de grano.
Sigo saludando. @ Wike Macana. ¿Cómo andás, Maca Saavedra? La periodista escaladora mundial de Fácil Desviarse. Está ahí haciendo bulto el amigo. Y está @ César Giacosa, Swisher Master estrella de la transmisión espacial del canal de YouTube de FM del Sol. Oficialmente, buenas tardes para todos.
A mí no se me abrió mucho, por ejemplo.
Bueno.
Bueno, existe el popper para eso, ¿no?
Sí, bueno, es verdad. Sí. Habla de eso.
¿Puedo hacer una pregunta de ignorante total, vamos, absoluta? Uh-huh. ¿Qué otras formas hay de exportar ganado?
Sentado.
Parado de mano.
Faenado.
No tan ignorante. Faenado. No te hagas el pillo.
Faenado o en pie, Jorge.
Faenado o en pie.
Claro.
Perfecto, faenado o en pie.
Es una forma, yo creo que una forma elegante de decirlo, vivo.
Vivo.
¿No?
En pie.
Podría ser vivo.
Dale, si está en pie, está vivo.
Si está en pie, está vivo, por eso. Y se faenará eventualmente en su lugar.
De... Suena como escurridizo. Decís, no, ganado vivo, pa.
Claro,
sí, no. Van a llegar sí, todos. Sí. ¿No?
Pie.
Vos decís en pie.
O sea que solo es otra forma de decir vivo, uh-huh, no faenado.
No faenado. O se faena acá o se faena
en... Pero tiene mística decir ganado de pie.
Ganado en pie. Tiene
a mí me gusta, mística, siempre me gustó eso.
Uh-huh. Había mucho ganadero de la JUP también, ¿no?
Sí. Sí, bueno.
Sí. Jóvenes
Juanchi, si te digo 1992. ¿Qué me decís?
1992. Uh-huh. Nada, puedo decir muchas cosas.
No, pero vinculado a este tema. Te estoy dando un pie, papá.
Ya sé que me estás dando el pie, pero pará, porque hay muchas cosas. Por ejemplo, Nigel Mansell salió campeón del mundo ese año.
En Fórmula 1. Nigel Mansell.
Disco
tremendo, el clásico de Eli Valdés.
Disco del 92, sí, el...
Pearl Jam, Nirvana.
No, Nirvana 91, Pearl Jam 91,
sí.
Soundgarden 94, el Dark Darling Sin Change capaz que salió en 92.
Viste que el 92 quedó como un año hueco ahí.
Sí, pues salieron muy buenos discos en 91, después sí, en 93 y 94.
pero seguramente haya...
Hasta el Spaghetti Incident. No es del 92.
¿No es del 92?
93, el Spaghetti Incident. Bueno, el año 92 transcurría...
Corría el año 92 y transcurría
el gobierno de la calle Herrera. Del doctor Luis Alberto Lacalle Herrera. Un gobierno que era el segundo gobierno desde el regreso a la democracia. En Uruguay, donde había expectativas que un presidente de talante liberal en lo económico, quizás no tan liberal como lo que representaba en aquel momento el doctor Jorge Valle, iniciara una serie de reformas liberalizadoras en el Uruguay, que de hecho hizo, y muchas, algunas de ellas privatizadoras. Cuando quiso ir un poco más allá, fue detenido en un plebiscito muy recordado de la Asociación de las Empresas Públicas, pero tomó varias decisiones que fueron en ese sentido. Y una de ellas correspondía al ámbito ganadero, que era la exportación de ganado en pie. Es decir, uno cría ganado, lo vende a la industria para que lo faene acá, o tiene la posibilidad de vender ganado hacia afuera, ¿no? Y eso no estaba permitido en Uruguay, y Lacalle lo fue cambiando lentamente, porque fueron, creo que, una serie, ¿no?, de autorizaciones, hasta que finalmente se permitió, por ejemplo, vender el ganado directo para que sea faenado, ¿no? Porque vos podías vender para vientre, o sea, podías vender novillo para hacer después el engorde, o podías directamente venderlo ya engordado y terminado para que lo industrializaran o lo faenaran en otro país.
¿Vos sabés que estaba
bien? Y de ahí quedó la habilitación para vender ganado en pie.
¿Vos sabés que estaba leyendo la historia de la desregulación del ganado en estos breves minutos que tuvimos en la previa? Y el lugar donde se llevaba el ganado para intermediar entre productor y frigorífico era La Tablada, que en el 69 cierra. La Tablada se convirtió en un centro de detención durante la dictadura. Hoy me desayuné que La Tablada era esa tablada.
La polémica del ganado en pie te aportó nueva información a tu vida.
Absolutamente. Bueno, esto todo para meternos en el tema de las últimas horas, que es la decisión del Ministerio de Ganadería de tomar la medida de suspender momentáneamente la exportación de ganado en pie para faena inmediata. Es una resolución que enseguida despertó las críticas de diferentes miembros de la oposición y también de sectores vinculados al sector ganadero exportador. Si les parece, nos vamos metiendo lentamente en el tema, porque hablaron todas las partes. Habló el ministro, habló el ministro Frati, habló por el gobierno, por ejemplo, el senador Aníbal Pereira, pero también hablaron de la Federación Rural, hablaron los senadores de la oposición.
Habló el ganado en pie.
Habló el ganado en pie, y esto algunos lo enmarcan dentro de una lucha entre...
Nunca le van a preguntar al ganado en pie.
Nunca. No,
nada. Gran olvidado.
¿Qué diría el ganado en pie?
¿Sabes qué?
Sáquenme de acá.
El ganado en pie... Sáquenme de
acá.
No, yo
¿qué
creo...
prefiere, una vaca ser faenada acá o...? Viajar hacinada primero en un barco rumbo a destino.
Qué buena pregunta. No.
Me voy a meter un segundo en la mente de la vaca.
Bien.
Yo creo que en relación a por qué no es exportación de ganado, ponerle que podría quedar bastante claro o implícito de que está ganado para faenear en otro lugar, ganado vivo, ganado en pie. Uh-huh. Atrás de eso hay como una expresión de el primer animal que vino a definir la principal industria de nuestro país, el ganado. Y con el ganado llegaron los frigoríficos, que ahí sí, es de la industria con la curtiembre, de las industrias más viejas que hay en nuestro país, ¿no? Frigoríficos, curtiembre, saladeros en su momento. Ganado en pie es como la patria en pie, el ganado en pie. Aquí van los representantes de nuestros dólares.
Empiezo en orgulloso.
O orgullo. Nuestras libras esterlinas en su momento. Sí. O de nuestro oro. Orgulloso. Ganado en pie. Entonces, la vaca no puede razonar eso. Estamos de acuerdo.
Bien.
No va a entender ese simbolismo. Pero sí la vaca puede decir, bueno, la verdad, estoy ganando tiempo.
Ya es una vaca medio nacionalista igual, por todo, ¿no? Todo lo no. que escribiste es una vaca medio nacionalista.
Esa es la idealizada por Juanchi.
Gana el tiempo.
El pragmatismo de la vaca es, si me mandás a Turquía, gano tiempo.
Gano tiempo. Me hago un viajecito.
Conozco dónde filmaron Star Wars. Yo qué sé.
Claro. ¿No?
Nunca anduve en barco.
¿Eh? Nunca anduve en barco. Uh-huh. O sea, ¿no? para estar asignadas, ya están asignadas en un camión.
Sí. Ustedes dicen que cuando la vaca dice cosas como, por ejemplo, este es un mandado de Frati a la industria local, en realidad lo que está diciendo en el fondo es quiero vivir unos días más.
Sí, gana tiempo.
Es por eso. Pero además, es mentira lo que dice la vaca a nivel ideológico.
O es coquetear con la idea de escaparte, ¿no? O sea, si es antes, si estás muerto, estás muerto. Ahora, si tenés una chance más...
¿No se acuerdan que una vuelta de una exportación de ganado en pie? Hubo uno que agarraron por la rambla portuaria. Sí.
Vos sabés que igual...
Casi lo logra.
Esto
casi
estamos planteando como un absurdo. En realidad, el año 2019, haciendo un poco de relevamiento, tuvo su que ver. O sea, el bienestar animal del ganado en pie, ¿no? Sirvió de excusa para ralentizar las habilitaciones. Y eso es algo que le endilgaron los productores en su momento al ministro Enzo Benech.
Está bien, porque ahí iba a ser parte de la discusión. Es, se habilitaba en su momento... En los años 90, durante la administración Lacalle, la exportación de ganado en pie, beneficiosa para los productores de ganado, contraproducente para los frigoríficos, porque te pueden achicar el ruedo, y también, en definitiva, también para los trabajadores de la industria frigorífica, ¿no? Que pueden perder jornales, perder trabajo. Pero a la vez se permitía la importación de ganado en pie. Es decir, está bien. Vamos a hacer la puerta de salida de entrada. Si el día de mañana...
La avenida de las vacas.
Claro, se exporta ganado y bueno, y los frigoríficos necesitan... lo pueden importar. El problema con eso fue que Uruguay queda libre de aftosa. Entonces ya el estatus sanitario de Uruguay hizo mucho más complicada la importación de ganado en pie por un problema de requisito sanitario. Entonces no fue un ida y vuelta del todo simétrico.
No. Entonces volvemos al punto de partida, que es esta resolución del Ministerio de Ganadería, que si uno rastrea no tiene antecedentes como se está dando en este momento, que hay una resolución escrita. Sí, después avanzaremos sobre algo parecido que sucedió en el pasado, pero... En este momento lo que tenemos es una resolución de suspensión momentánea que recibió una crítica aérea por parte de la oposición, miembro de la oposición y también de productores ganaderos, y que tiene una respuesta o una explicación del propio ministro Frati, que si les parece, vamos a escuchar de acá a poco, cuando el amigo César Siacosa así lo disponga, y después escucharemos las otras declaraciones de oposición y de productores.
¿Qué ocurre con esta suspensión? Cuando algún exportador quiera hacer uso de esta opción, no de las otras que no están en discusión, este ministro le va a trasladar al presidente de la República y al ministro de Economía, porque debe ser una decisión gobierno, ¿verdad? Si es de sentido común dejar a los obreros sin trabajo y alguna empresa cerrada y exportar para faena, o si esto se sigue permitiendo como está. Punto y aparte. Y no hay otra cosa. Lo demás es carnaval. Acá no hay prohibición ninguna. Y lean bien, esto es momentáneamente suspendido. El que quiera hacer usted esa opción, nos manda el pedido y se lo vamos a trasladar a las autoridades de gobierno, porque me parece que no puede ser solo responsabilidad del ministro de turno. Lo otro le quiero decir también, que esto está acorde con las reglas de la Organización Mundial del Comercio, porque además es temporal, porque momentáneo es momentáneo, no es fijo, no es prohibición y no es discriminatorio, o sea que esto no es para un país en determinado.
Ahí estaba el ministro Frati haciendo la aclaración en una conferencia de prensa que brindó hoy más temprano, ¿no?
Sí, la aclaración es, digamos, que era momentánea. Uh-huh. Y que en todo caso, si alguien lo quiere hacer igual, bueno, se le va a transmitir al Ministerio de Economía y a Presidencia a ver qué terminan resolviendo. La aclaración no despejaba mucho a propósito de en qué momento se levanta, qué condiciones, el momentáneamente que supone.
Sí, los motivos, o sea, explicitó sí. Que tiene que ver con la crisis que atraviesa
parte de la industria frigorífica, con muchas personas en seguro de paro. Bueno, esto es una forma de darle más faena, generar más faena interna en contraposición con la exportación
de
ganado.
Habló de más de mil trabajadores en seguro de paro, 500 de los cuales se les estaba para vencer ahora. Seis empresas cerradas, valores récord de la industria a la hora de recibir ganado en este momento, como parte del combo por el cual entendían que esta medida tenía sentido en un contexto donde además estaban creciendo la venta de ganados en pie. Habló de unas 14.000 el año pasado, un 22.000 en este momento del año. Dijo que si se proyectan más o menos los mismos niveles iban a terminar duplicando el año que viene, según los valores al final de este año, perdón, según los valores que manejó en la conferencia.
En un mercado pleno podrían convivir perfectamente las dos cosas, ¿no? La producción para la faena interna y la exportación de determinada cantidad de ganado en pie, que por lo que me dicen acá, por lo general, esas exportaciones son a países musulmanes, ¿no? O sea, uh-huh. Turquía, Irak, ¿no? Uh-huh. Irán, Egipto, con algunas excepciones, por ejemplo, que han ido a China y que tienen mucho que ver con la forma en los que se mata al animal, ¿no? Está los certificados halal por los ritos religiosos para los países musulmanes, kosher cuando es para un país judío, para Israel.
El informe es de ustedes, así que les pregunto, porque no lo tengo claro. El entendido es que no hay suficientes cabezas de ganado para que la industria funcione a pleno y además el que quiera vender afuera pueda vender.
Eso sería la ecuación que no está cerrando en este momento. Igual Frati no la explicitó. Más allá de lo que dijo y escuchamos recién, ¿no? La explicación, o sea, tenés un problema interno de frigoríficos que han mandado a mucha gente a seguro de paro.
Con capacidad ociosa.
Con capacidad ociosa, entonces tratás de maximizar esa capacidad y la forma de maximizarlo es ralentizando. O en este caso suspendiendo la posibilidad de exportar ganado en pie.
Momentum. No a la siguiente pregunta que te puede venir a la cabeza. Si la escasez se debe, por ejemplo, a los problemas que hubo con las bicicletas financieras de inversión en ganado.
Actualización ganadera.
Bueno, no se me había ocurrido. Es una buena pregunta. No tengo
seguro de paro vinculados a el tema Conexión Ganadera, República Ganadera, Grupo Larrarte. Sí, tuviste en un momento el seguro de paro momentáneo.
¿Es un porcentaje tan significativo de la actividad ganadera?
No estoy diciendo que sea.
Recuerdo que hubo un caso de un lugar específico, pero no recuerdo que fuera una cosa masiva.
Claro, era el frigorífico, que estaba vinculado a la actividad de Conexión Ganadera.
Había uno.
Sí. Casablanca.
Y allá, un poco hablando sin saber.
Sí, obviamente.
Quizá puede estar también las dos puntas, ¿no? Una falta de stock y una capacidad ociosa preexistente.
Sí.
Y por acá podés tener de pronto. Y la sequía, ¿no?
Y la sequía.
La sequía tenía que haber matado mucho.
Actualización hídrica. Mucho más.
Y acá tenés, digamos, por un lado, productores y eventualmente trabajadores vinculados a la producción ganadera que dependen, digamos, de la posibilidad de colocar su ganado donde más les convenga, o sea, en el mercado local o internacional, y los frigoríficos y sus empleados, que dependen obviamente de dónde coloquen su producción los ganaderos. Entonces, de alguna forma tenés a dos corporaciones y sus trabajadores en una punta y otra del conflicto. Vamos a escuchar, si les parece, ¿tenés a Federación Rural por ahí, César Giacosa? Me dice que sí. La palabra de la Federación Rural, habla así, como una antelegia, la Federación Rural.
¿Cómo es la Federación Rural,
Sapo? Imagínensela mientras la escuchamos.
Que no entendemos, que creemos que va en un sentido totalmente contrario a lo que corresponde de lo que necesita una cadena para desarrollarse, para mejorar, para que haya una complementariedad entre los diferentes eslabones. Y esto va totalmente en detrimento de eso, una medida además muy arbitraria, tomada de una manera bastante desprolija, porque no hay un decreto correspondiente con su considerando con su resolución. Lo que hay es algunos mails circulando que dicen esto, y que además vamos a tratar de ser bastante claro. Lo que se exporta ganado en pie en el Uruguay es aproximadamente el 10% de lo que se faena en el Uruguay. No es un volumen muy importante, lo que es un volumen muy importante para mantener los precios de los ganados, y eso sí es muy estimulante para el sector productivo, para producir más. y en realidad esto actúa sobre una proporción casi insignificante de esa parte que se exporta, porque en realidad nosotros los productores, cuando tenemos el ganado pronto disponible para faena, no lo exportamos hacia otro frigorífico que está en otro país. Nosotros lo vendemos a un frigorífico uruguayo, local, que esté localizado en el Uruguay, porque no se puede exportar un animal cuando está pronto para faena, no se puede exportar a otro país, someterlo a una cuarentena, a un barco, un cambio de dieta, todo eso deteriora totalmente el producto. Entonces nosotros ese producto lo vendemos localmente, no tenemos chance, y se quiere actuar para, de alguna manera, favorecer a la industria de una manera incorrecta, porque esto no va a generar más volumen de producción, genera incertidumbre, afecta los precios y además genera toda esa sensación de que en cualquier momento puede venir otra medida, que siempre son medidas arbitrarias y que tampoco sabemos bien cuando se toman la decisión final, quién la va tomando. Entonces es todo muy, muy desprolijo, muy arbitrario y muy en detrimento de lo que nosotros consideramos. Así que estamos muy preocupados, vamos a ver cómo sigue, qué explicaciones se nos va dando, pero el efecto seguro que positivo no va a ser.
Bien, ahí estaba el presidente de la Federación Rural, Rafael Normey, hablando, digamos, en contra de esta resolución que delineó y determinó el Ministerio de Ganadería. Uh-huh.
¿No? Que tira varios puntos arriba de la mesa. Uno, que no va a tener el impacto en el aumento de la faena a nivel local, porque en realidad es el 10% más o menos lo que se termina yendo afuera. Y lo otro es el reclamo de cierta previsibilidad a la hora de que se adopten estas decisiones, ¿no? Uh-huh. Que eso va en línea con algunos de los cuestionamientos que se vieron de parte del sistema político sobre, bueno, hay productores que ya habían actuado en función de pensar que ese ganado tenía ese destino.
Exacto. Bueno, esto generó repercusiones políticas también. Una de las personas de la oposición que siempre sale a hablar sobre el mundo ganadero, también de otros temas, básicamente de todos los temas.
Sobre el mundo y sus alrededores.
Exactamente, Sebastián da Silva, ¿no? Que incluso hoy en el Senado tuvo un cruce con Carolina Cose, uh-huh, porque se quiso manifestar sobre esta resolución, la sesión de la Cámara de hoy, y habló de una medida incomprensible, insólita. Dijo que era un retroceso de 30 años que vuelve a poner el mundo ganadero a merced de un grupito de WhatsApp de la industria frigorífica que va a poder fijar el precio del ganado gordo por una resolución caprichosa de quien ha demostrado ya su amistad, su cercanía con la industria frigorífica, como lo es el ministro de Ganadería, Alfredo Frati. La Silva está generando con Frati una suerte de confrontación retórica pública.
¿Es el ministro de Ganadería en las sombras?
Y yo te diría que sí, ¿no? En este momento.
Claro, Frati ya tuvo esta discusión cuando se dio un episodio con Turquía fuerte, uh-huh, en el gobierno de Mujica, Frati siendo presidente del INAC.
Exacto. Bueno, y ahí siguió, así lo dijo, ¿qué parte, señora presidenta, del sombrero de Panamá del doctor Alfredo Frati se va a hacer cargo de las 30.000 cabezas encerradas que están yendo a Marruecos a principios de agosto? ¿No? Jode mucho con el sombrero Panamá de Frati, así lo por lo general. Bueno, y ahí Cose lo detuvo y le dijo que en el reglamento del Senado, en la media hora previa, no se pueden hacer alusiones. Ahí lo cortó en seco y ahí Silva se calentó un poco y dijo: escúcheme, que todavía no terminé de hablar, que le estoy aclarando lo que dice el reglamento. Y bueno, hasta ahí podemos decir que tuvimos un conato verbal de violencia, pero bueno,
chicotazo.
Pero lo que quería graficar es la posición de la oposición, diciendo esto es una medida. Javier Darío la calificó de kirchnerista, es decir, una medida intervencionista sin parangón en la historia del país, del 92 a esta parte.
Claro, porque siempre estuvo habilitada la exportación, lo que podía hacer es que te la demoraban.
Claro, a Tabaré Aguirre, ¿no?, en su momento se le decía en el año 2011 que demoraba las habilitaciones. Igual después Tabaré Aguirre durante mucho tiempo defendió a capa y espada la exportación de ganado en pie, pero bueno, en su momento tuvo ese cruce con los organismos vinculados a la defensa de los productores ganaderos.
Porque ahí hay discusiones que pueden ser también, si bien, por ejemplo, ahora el representante de la Federación Rural hablaba del 10% de las cabezas de ganado que hay en el país, que se van por exportación de ganado en pie, después tenés que ver cómo se da de pronto en algunos meses, ¿no? Obviamente, porque en algunos meses la variación puede ser muy diferente. En el 2011, cuando estuvo presente el caso de Turquía, que de alguna manera Turquía tenía el interés de montar una industria frigorífica, generar miles y miles de puestos de trabajo en torno a esa industria, comprar ganado en pie y generar distorsiones en el mercado por la compra, por el precio, por el subsidio de la creación de una industria. Todo este tema se estuvo en discusión y en aquel momento el representante, el vocero de la industria frigorífica, en la tertulia de perspectiva de Emiliano Cotelo, decía, bueno, sí, ahora se habla del 10% anual, pero lo que hemos visto en los últimos meses es que de pronto las exportaciones de ganado en pie han sido del 30%, del 29%, debe ser uno de cada tres animales. Nosotros aceptamos pacíficamente que esté la habilitación para tranquilidad del productor, pero también tenemos que defender nuestros intereses porque detrás está la materia prima de nuestro negocio y la materia prima de la que vive el trabajador que nosotros empleamos.
Sí, sí, por eso es una discusión que hasta ahora no estaba, digamos, arriba de la mesa, de si había que limitar la exportación de ganado en pie. El Frente Amplio nunca la puso arriba de la mesa, por lo menos de forma del Ejecutivo.
De ganado para faena, estamos hablando siempre, ¿no? No de ganado lechero, no de terneros.
No, para faena, para, justamente.
Lo
sí,
especificó
sí.
Frati en la conferencia.
Claro, exactamente. Esa dicotomía entre, bueno, proteger a la industria frigorífica y proteger a los productores cuando ven que el precio interno, digamos, no le rinde. Vamos a escuchar lo que decía otro vocero de la oposición que siempre está metiendo cuchara en temas vinculados al agro, que es Pedro Bordaberry, quien se refería de la siguiente forma, César Giacosa, a esta resolución del Ministerio de Ganadería de suspender la exportación de ganado en pie.
Eso le merece. Y parecería ser que hay algún centro de poder que está haciendo mucho lobby, ¿no? De eso no hay ninguna duda. Hay un centro de poder que está haciendo mucho lobby, porque que se favorezcan a unos pocos frigoríficos contra los intereses de miles de productores ganaderos, evidentemente es que la balanza desde el Ministerio de Economía está mirando ahí. Y más uno mira este apego que estamos teniendo con la política exterior de Brasil, en Brasil, y ve que esos frigoríficos en su mayoría son de capitales brasileños, y vemos que ahora parece que somos todos brasileños, y entonces resulta que sacamos una norma que favorece a los capitales brasileños en la industria frigorífica acá y perjudica a los productores ganaderos uruguayos, a los que se levantan a las 5 de la mañana. Entonces es inentendible lo que ha hecho el ministro de Ganadería. Realmente no entendemos cómo está defendiendo a la industria frigorífica y a los capitales extranjeros brasileños. No entendemos cómo lo está haciendo y la verdad que no es lo que dijo que iba a hacer. Algo habrá atrás. Vamos a citarlo, hemos hablado con el senador da Silva para que explique eso, pero evidentemente no sé, habrá habido alguna llamadita al ministro, no sé qué habrá habido, pero prohibió la exportación de ganado en pie. Y eso permite que los frigoríficos casen en el zoológico y no compitan.
Bueno, ahí está Bordaberry hablando de favores a los frigoríficos, omitiendo una parte del discurso del gobierno que en realidad es una defensa también a los puestos de trabajo eventualmente se pueden perder. Pero bueno, ahí está planteada la discusión, ¿no?
¿Qué fábrica de chicles pidió esto? ¿No? Uh-huh. Se preguntó.
Exacto. Hubo respuestas varias de gobierno.
Escuchamos un discurso bien nacionalista, chauvinista.
Sí, sí, totalmente. Le estamos bancando la parada a los brasileños.
El capital brasilero casi monopólico de los frigoríficos, haciendo lobby con el gobierno para perjudicar a miles de productores.
Esa me parece que es como la subordinada o la siguiente. Me parece que la principal es más bien liberal, ¿no? O sea, están cazando adentro del zoológico, no están compitiendo.
Claro.
Básicamente es la arremetida contra una medida proteccionista.
La discurso, si fuera liberal, no harías tanto énfasis en lo de que es Brasil. O sea, ¿por qué te importaría tanto?
Y porque sí, porque justamente
hay un tema de Brasil-Uruguay, hay un tema.
No, también hay un tema de asociarlo a Lula. Claro. Pero digo,
más hay un tema de venderse a la población como un tema, digamos, de casi de nacionalismo. Cuando puede haber una pata, sí, pero claro. Hay otra que es.
O sea, si vos de un lado ponés duopolio de capitales extranjeros, que sería un perfecto discurso de izquierda. ¿no? Es decir, ya tenés un duopolio. Que durante mucho tiempo estuvimos discutiendo la posibilidad de que se convirtiera definitivamente en un monopolio. Uh-huh. O sea, que tuvieras un monopolio, una empresa privada. O sea, si antes, si generás esta medida por el miedo a una colusión de precios entre pocos jugadores, puede pasar, y siempre fue una discusión con el tema de los frigoríficos, ya cuando tenés un solo fijador de precios, bueno, está con más razón, vos tenés que creer en la herramienta de la exportación, ¿no? Como uh-huh. válvula de escape a una posible colusión o fijación de precios, etcétera, etcétera. Entonces, si pones ahí como el capital extranjero, en este caso el capital brasilero, que fue un proceso normal, es decir, la industria frigorífica uruguaya fue siendo comprada por capitales extranjeros. Gente que venía a invertir en esa industria y fue comprando los frigoríficos que tenían origen nacional o de capital nacional. Pero bueno, fue lo que se dio dentro de la libertad, ¿no? Del mercado. Claro que después la libertad del mercado tiene ciertas condicionantes. Cuando existen colusión de precios, cuando puede haber un solo jugador, se convierte en un monopolio. Pero acá, planteada así la discusión, vos lográs todo un discurso que es, le tomo parte de un discurso que le cae perfecto, ¿no? A la izquierda para herirla y golpearla, estás haciendo el mandado al capital extranjero, y aparte, te digo, que estás interviniendo el mercado. O sea, por un lado, haces un intervencionismo del mercado para que no exista una competencia más libre, pero por otro lado también le estás haciendo los favores a capital extranjero. Y capaz hasta es un favor político.
Pero y ahora vamos a escuchar a Aníbal Pereira, el senador del MPP, respondiendo a las críticas de la oposición. Y devuelve de alguna forma. No devuelve, nadie pone la discusión, digamos, más, más abstracta, que es si en el mercado ganadero hay que intervenir o no en algún punto de la cadena, ¿no? Que es lo que estaría eventualmente sucediendo acá. Bueno, para proteger a la industria frigorífica local, bueno, momentáneamente suspendemos la exportación de ganado en pie. Bordarri lo plantea en términos de proteger al capital extranjero, de los brasileros. Da Silva de alguna forma sí habló de regular un mercado liberado, y eso sería un retroceso de 30 años. Javier Daedo ha hablado de una media kirchnerista, que creo que es el que más acierta en dónde puede estar el foco de la discusión, ¿no? Si hay que intervenir o no en el mercado, específicamente en la exportación de ganado en pie. Pero si les parece, vamos a escuchar a Aníbal Pereira, que volvía la discusión a los carriles por los cuales había querido llevarla el ministro Frati.
Y la oposición está nerviosa. Todos los días está buscando un tema para enredar para entregar el gallinero. Y nosotros entendemos, está bien, es su rol. Nosotros entendemos que tenemos que poner el foco en aquellos temas que en los que podemos juntarnos para buscar las soluciones, vamos arriba. Este tema no es que se prohíba la exportación de ganado en pie. Acá lo que se plantea es que la exportación de ganado en pie terminado, que va a otro país derecho faena, con dificultades que hay en algunos frigoríficos con gente de seguro de paro, sobre todo los más chicos, pues hay frigoríficos que están muy cómodos, es verdad, pero otros no. Y esos que no están tan bien son los que impactan directamente en el trabajo en el interior. Entonces, esto, si ustedes me dicen, bueno, esto también perjudica en el precio del ganado, no perjudica para nada, porque los valores están en el entorno de los $5. Por lo tanto, el gobierno siempre tiene que tomar decisiones que traten de equilibrar los impactos. Acá, la exportación de ganado en pie para vaquillonas, terneros, claramente se puede seguir generando. En este caso, puntualmente, sobre esta situación, ¿no? Por lo tanto, entendemos que, bueno, ya se anunció por parte de un senador, que todos los días llama un ministro diferente para que venga al Parlamento a pasear. Está bien, está dentro de su rol. Pero nosotros lo que le planteamos es coherencia en cuanto a los esfuerzos que tenemos que plantear. En el interior, todos los gobiernos departamentales de lo que es la coalición republicana están planteando unidad de acción, unidad para sacar los temas que la población en cada departamento. Acá van a asumir todos los intendentes. Si usted ve el hilo, conductores, tenemos que unirnos, tiene que haber diálogo, ¿no? Toda esa historia, tenemos que bajar las banderas. Pero al gobierno nacional le pegan más palo que una milanesa carrito, ¿no?
Ahí está, así remató. No, no tenía ese dicho más.
Difícil quedarse con otra cosa que no sea más palo que milanesa de carrito.
Entiendo que no lo agarren del todo porque son muy montevideanos, pero en el interior el carrito vende milanesa. Y me imagino que la referencia es al golpeteo de la milanesa que puedes ver en cualquier carnicería acá, pero o lo haces en tu casa. La conexión carrito-milanesa es muy...
Que parro para la avena, vos.
Para dejarla más.
La de carrito, la de restaurante no le pegan tanto.
Bueno, también
claro, puede. Vos tenés no tenés lomo. Bueno, entonces le da más, le tenés más palo que milanesa de carrito.
El montevideano es más de más palo que la llamada, ¿no?
Pero.
Si tenés buena carne, siempre, no le tenés que dar tanto palo.
Siempre me llamó mucho la atención que no hubiese milanesas en Montevideo, ¿no?
Entiendo que vos.
Que debes estar regulado.
Sos del interior y no lográs.
Hay de todo, igual.
Todos los dichos populares. Pero...
Claro, no, y sobre todo la riqueza de la buena carne.
Qué ofensa hacia la gente del interior, por favor. Se cargó a otra gente del interior en un solo dicho.
¿Eh? ¿Cómo? Con esa frase.
Sí, claro.
Pero lo que pasa es que vino a sacar chapa, ¿no?
No, bueno, está. Puso arriba de la mesa un matiz.
Es el interior.
La milanesa en el carrito.
Es que yo me siento del interior, lo que pasa.
No, bueno, vos te percibís del interior. Yo me autopercibo del interior. Yo te respeto, te voy a
reconocer. En el censo puso.
Yo te voy a tratar Milo, como alguien del interior. No, claro. Yo te voy a tratar como vos te autopercibís por un tema de respeto, pero.
Tengo cuatro hermanas mercedarias.
Está bien. Bueno, tengo hablamos de Lore versus Marcelo. Dejamos para
bien. Tengo un amigo del interior. Uh-huh.
Claro, pero, tengo cuatro hermanas mercedarias.
Informadores de este tema, les hago una pregunta cortita. Uh-huh. Entonces. Agarrando lo que dijo Pereira, ¿con qué me tengo que quedar yo? Me tengo que quedar con la idea de que esto de la tranca de ganar el pie es un dilema nacional que nos va a afectar a todos, o es una cosa que le pega a algunos productores específicos que laburan de esto, que son los más privilegiados. ¿Es un dilema país o es un problema para algunos productores específicos?
Hay capaz que no sé a cuántos los afecta, lo que sí hay una discusión de fondo que tiene, es ideológica si se quiere, y que tiene que ver con que tenés por primera vez del 92 una resolución explícita de suspensión de la exportación de ganado en pie. Como te decían, en otras ocasiones, tácitamente se enlenteció la entrega de permisos para ganado en pie. Algunos entendían justamente para tratar de proteger la merma de faena en los frigoríficos locales. Esa es la discusión subyacente o madre, no sé cuál de las dos, es esa.
Después, ¿pero es una discusión ideológica que afecta a 3 o afecta a 25.000?
Bueno, no, bueno, si vos vas a empezar a aplicar esta medida, esta herramienta, cada vez que baja la faena local, bueno, ahí tenés una discusión importante, ¿no? O sea, se abre una discusión importante. Puntualmente, acá no tengo idea.
Sobre todo si vas a tener o no reglas claras sobre cómo se va a dar esto, ¿no? Uh-huh. Que era parte de lo que decía el presidente de la Federación Rural.
Sí.
O sea, este contexto vino para quedarse. Este tipo de decisiones se van a tomar de qué forma, mirando, o sea, qué variable tenés que mirar para saber que, bueno, en determinado momento te pueden suspender momentáneamente la posibilidad de exportar ganado.
Le preguntaron
además, ni siquiera está muy, o sea, parecería no estar alineado con parte de la prédica del gobierno sobre ir hacia una economía abierta, etcétera. No. Tuvimos la semana pasada la presentación de medidas que no iban necesariamente sobre esto, pero que implicaban desmontar parte del modelo de sustitución de importaciones, medidas proteccionistas que habían quedado, ¿no? Con todo esto del desempapelamiento, la desburocratización, o sea, ir desarmando algunas cosas que te iban quedando de medidas proteccionistas, trámites, etcétera, que todavía perviven y que complican tanto al sector exportador como al importador. Esta es una medida que va en el sentido contrario, por lo menos del espíritu que estaba arriba de la mesa la semana pasada por parte del Ministerio de Economía.
Perdón, y en el sentido contrario de la libertad comercial.
Pero, Juanchi, una cosa. Esta discusión se dio durante décadas y nunca se concretó. O sea, esa herramienta estaba arriba de la mesa. Nunca nadie la había utilizado de forma explícita. Le preguntaron a Frati si o dónde estaba el tanto.
La explícita, la de la
resolución.
La resolución.
La resolución. A dónde le preguntaron a Frati, ¿o dónde está el tanto de esto? ¿Y qué respondió Frati? Pregúntelo, Odone. ¿Está al tanto o no está al tanto? No sabemos todavía. Así que va a haber que preguntarlo a Odone.
Jorge Suspenso.
Vamos a escuchar, vamos a tener a Martín Lema en la entrevista central.
Delgado tiene que renunciar.
Lentamente va poniéndose el
ensayo
legislador. Martín Lema, hace poco. Haber sido candidato a intendente. Vamos a hablar sobre la interna del Partido Nacional, sobre estas diferencias en la interna con respecto a qué tiene que hacer Delgado con su cargo como senador y otros temas más, obviamente. Hay muchos temas arriba de la mesa. Ahora, un clásico de clásicos de la década del 80. Si les digo Joey, ¿saben a qué canción me refiero? No.
La canción de Friends, estás hablando de Joey Tribbiani.
No, Concrete Blonde se llama la banda y esta es la canción.